las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en Las Tunas, en Oriente, Alberto Méndez Castelló y nuestro periodista invitado. Y en España sigue Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, muchísimas gracias por la sintonía. A los que nos escuchan en la onda media y en la onda corta a través de Radio Martí, recuerden que ahora de 8 a 9 el programa por estas frecuencias, nuestra retransmisión por las mismas frecuencias, pues a las 12 de la medianoche. Aquellos que nos escuchen por Radio Caracol a las 10 de la noche, 12:60 AM, muchísimas gracias. Radio Caracol, que se escucha muy bien en la zona oriental de Cuba. Así que en solamente minutos ya vamos a estar pues conversando tanto con Alberto Méndez Castelló como con Michelle Suárez. Con ellos las noticias más importantes del momento. Sigue siendo una de las noticias más importantes, sin dudas, esta visita de empresarios estadounidenses a Cuba. Han hablado, han concluido su visita, han hablado, conversaron con Raúl Castro. Les vamos a comentar qué es lo que están diciendo. Eso lo vamos a analizar en la primera parte, en la tertulia de este programa, también en el tema a fondo. En la segunda parte del programa vamos a estar tocando esa noticia, o sea que prácticamente dedicamos gran parte del programa, otras notas también, pero gran parte para hablar de esta importante visita de empresarios estadounidenses a Cuba.
Y al cierre les voy a comentar, o voy a dar algunos nombres, la relación de algunas de las mujeres más poderosas. Todo esto según la revista Forbes.
Sí, señor. Bueno, pues yo comienzo con algo que le está dando la vuelta al mundo en la internet. De hecho, antes de venir para acá para el programa, ya andaba por los 7,5 millones de personas que lo habían visto. Es un experimento que se hizo en Inglaterra y tiene que ver con las relaciones entre un hombre y una mujer, pero relaciones violentas entre un hombre y una mujer. ¿Cómo reaccionó el público? Se los cuento. Realmente le digo que me llamó la atención, aunque no me sorprendió. Y fíjense en qué consiste el experimento. Uno de los avances más importantes, dice la información, que ha dado la sociedad en los últimos años, es la lucha contra la violencia machista. Un drama contra el que está combatiéndose a través de innumerables campañas de concienciación. Y poco a poco se van notando los resultados. Ahora, fíjense bien, esto queda reflejado en un video del que no es para hablar en la red, o del que no se para de hablar en la red, que en el que una pareja de novios discute en plena calle. El hombre comienza a ponerse violento poco a poco y son muchos los peatones que intervienen para calmarlo y ayudar a la mujer. O sea, es una pareja de jóvenes dramatizado, claro está, con cámaras ocultas, cámaras escondidas para que se crea que es de verdad. Y el hombre comienza a ofender verbalmente a la mujer. Comienzan, ahí estoy narrándoles el video, comienzan a acercarse mujeres, le preguntan a ella si está bien, otros hombres se acercan, trata de intervenir, un poco que protegen a esta muchacha que está siendo víctima, supuestamente, claro, recuerden que esto es una escenificación, esta muchacha que está siendo víctima de esta violencia masculina. Terminan todo ahí. Ellos se van, pero entonces se regresan al minuto y la escena entonces, por estos mismos dos actores, la escena es protagonizada, pero contrario, o sea, al revés. La muchacha comienza a ofender al novio, al supuesto novio, lo comienza a ofender, a decirle incluso malas palabras, palabras muy ofensivas. Al ver que nadie interviene, ella comienza a empujarlo. Nadie interviene y comienza a golpearlo, lo golpea, lo lanza contra una reja, una verja, lo lanza contra este lugar y las personas que están alrededor comienzan a reírse. Es decir, mira cómo esa mujer trata a ese hombre. Es la escena más increíble del mundo. El video, repito, más de 7 millones de veces lo han visto las personas y se titula La violencia es violencia, no importa de quién venga. Y precisamente lo está haciendo. Este experimento lo hizo una fundación que se dedica a estudiar el fenómeno de la violencia femenina contra los hombres y ha dado este resultado. Colgaron el video en internet y los comentarios son increíbles y de verdad que le está dando la vuelta al mundo porque... Efectivamente, cuando la violencia se produce del hombre hacia la mujer, tratan de intervenir para defenderla a ella. Cuando es la mujer la que está golpeando al hombre, la gente hasta se ríe de la situación y nadie interviene. Lo dejan pues impunemente a esta muchacha que golpea a ese hombre. Y bueno, lo titulan así: la violencia es violencia sin importar hacia quién vaya dirigida. Interesante el experimento de esta. Por cierto, el video se produce en Inglaterra, está hecho en Inglaterra.
No, es que la violencia no tiene cara, ¿eh? Sí. Venga de donde venga. Hay también mujeres más violentas que los hombres. Hay niños muy violentos, sobre todo cuando están en los primeros años de la escuela. Y, en fin, la violencia es la violencia. Y yo creo que sí, que hay que disciplinarla.
¿Y por qué se hizo? Porque hay una estadística en Inglaterra que el 40% de la violencia en las parejas se produce hacia el hombre, o sea, de la mujer hacia el hombre. Es increíble, ¿eh? Y por ahí están los tiros. Qué interesante este video, por eso lo quise compartir con ustedes.
Bueno, Michel Suárez, no se pase usted por allá, por Inglaterra, mire lo que está pasando. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Alberto Méndez Castelló y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martín. No, es muy interesante, ¿no? Este tipo de experimentos que, sobre todo, rompen estereotipos.
Claro.
Rompe lo que todo el mundo se imagina que pasa, pero no siempre es así. Y hay que estar muy pendientes para que todo tipo de actitud violenta sea combatida de la mejor manera posible. Se trate del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Fuera la violencia de nuestras vidas.
Así mismo es. En todo sentido, ¿eh? No solamente en las relaciones de pareja, también en la violencia de gobiernos, la violencia en todos los sentidos. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos para ustedes y para los radio oyentes. Bueno, sí, coincido con Michel, la violencia, y con ustedes, la violencia es única, eso no tiene apellido, venga de quien venga, es violencia. Pero pienso que si eso hubiera sucedido en Cuba, hubiera sucedido parecido, ¿no? Me parece que la gente se hubiera cruzado de brazos a mirar cómo la mujer golpeaba a este muchacho, a este señor. Eso acá sucede frecuentemente y sencillamente lo que provoca es eso, risa, cuando debía ser muy lastimoso, ¿no? Porque imagínate, venga de donde venga, pues es violencia. Y como decían ustedes, sí, hay, ¿qué es lo más preocupante? Hay mucha violencia en la adolescencia acá, y digamos que ya entre esa etapa del adolescente al joven que va a ser, y es muy peligroso acá. Acá se han dado casos ya de lesiones graves producidas entre adolescentes, y es grave, sí. La violencia es un tema que yo creo que debería ser más analizado por las personas, y supongo que en la familia es por donde debe de comenzar este análisis.
Yo creo que sí, que por ahí mismo. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con otras notas acá.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. En la ciudad de Madrid se encuentra nuestro copresentador Michel Suárez y el periodista independiente en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, iniciamos la primer nota de hoy en La Habana porque el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, ha exhortado a Cuba, al gobierno cubano, a profundizar sus reformas económicas al tiempo que le ha pedido a Estados Unidos dar pasos para normalizar las relaciones con La Habana. Donahue también fue recibido, bueno, por supuesto, por Raúl Castro, y dijo: hemos venido a Cuba a ver la seriedad de ese esfuerzo de las reformas y para alentar y apoyar en todo lo que podamos, afirmó este visitante durante una comparecencia en la Universidad de La Habana, a la que asistieron profesores, alumnos y diplomáticos. El espíritu empresarial está vivo en los ciudadanos, indicó este empresario norteamericano, que ese foro no gubernamental, que representa a millones de empresas en un país, había hecho serios esfuerzos en estos años por lograr que Washington cancele las sanciones contra Cuba impuestas desde hace 5 décadas para presionar por un cambio de sistema político. La Cámara de Comercio piensa que ya es hora de eliminar las barreras políticas de larga data, expresó el funcionario. Donahue, quien había visitado Cuba por primera vez en 1999, pues también ha tenido encuentros con el canciller cubano y lo han llevado también por cuestiones como cuentapropistas, se ha reunido con cuentapropistas.
Ha visitado talleres y todo.
Y talleres y todo, es decir que el hombre se ha dado un gran baño dentro de ese ámbito social en Cuba.
Sí, 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 lo bañaron. Uh-huh. Alberto Méndez Castelló, comienzo con usted.
Bueno, mira, déjame decirte algo. Hoy salió en la prensa cubana, en Juventud Rebelde, algo que imagínate tú, qué curiosidad. En primera plana anuncian que va a, o sea, la publicación de la conferencia de este señor en la Universidad de La Habana. Uh-huh. Y cuando tú vas a la página 3 a leerte la conferencia del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pues sencillamente no hay tal conferencia. Lo que hay ahí es una reseña de lo que él dijo allí. Y yo creo que por ahí es por donde andan las cosas, ¿no? Porque sencillamente no puede haber libertad económica si no hay libertad política. Y es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué dijo este señor? ¿Qué es lo que planteó? Bueno, allá afuera, afuera de Cuba, se conoce lo que ha dicho la prensa extranjera ahí, pero la prensa cubana no dice realmente todas las palabras que ahora mismo yo me acabo de enterar con ustedes, ¿no? De lo que los planteamientos que le está hablando de qué tal la seriedad de esta reforma, qué tal la profundidad de ellas. Entonces, sencillamente, yo creo que mientras no haya otras libertades, no vamos a hacer nada con que haya libertad para los estadounidenses para que comercien con el gobierno cubano, mientras nosotros los cubanos no podamos tener otras libertades, además de las del comercio. Otra cosa que yo creo muy interesante es qué tipo de reformas va a haber, tipo, si los Estados Unidos se abrieran el comercio a Cuba. ¿Con qué Cuba, digamos, iba a interrelacionar con ese comercio? Hubo un momento, como bien dice la información de la AP, de que la empresa norteamericana tenía un gran flujo de comercio hacia Cuba y sencillamente Cuba no tenía con qué pagar. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la situación? Nosotros tenemos capacidad de pago. Hubo un momento en las relaciones, de cuando Cuba tenía relaciones con el campo socialista, con el CAME y la Unión Soviética, todo este tinglado, pues sencillamente el doctor Fidel Castro reiteraba que a nosotros para nada nos hacía falta el comercio con Estados Unidos y tildamos en muchas ocasiones este comercio de basurero y demás. Bueno, ahora no, ¿por qué no? En aquel entonces las cosas venían del campo de socialistas, pero sabido es que nosotros no las pagábamos, todavía hoy debemos esas cosas. Bueno, pero así como el comercio con Estados Unidos es otra cosa, bueno, vamos a ver qué pasa. Es interesante lo que planteó el señor este acá y lo que le plantearon ellos, pero otra cosa es la realidad. Vamos a ver ahí.
Y hablando de realidad, yo creo que la gran realidad que tiene el gobierno cubano es que está buscando inversiones grandes. Lo demás es, yo creo, que la galería para atraer la prensa, para atraer o para quizás dejarnos a nosotros en estas discusiones, que si, como decía ahora Alberto Méndez Castelló, qué capacidad de pago, cómo usted va a hacerle un préstamo, por ejemplo, a ese taller de chapisteros que visitó los funcionarios de la Cámara de Comercio, negocio, estos empresarios estadounidenses, cómo le van a hacer un préstamo, a cambio de qué colateral van a poner para poderle hacer un préstamo. Los préstamos se aseguran de cierta manera, como esos chapisteros que lo que sacan, ok, podrán tener muy buen nivel de vida para el nivel de vida dentro de Cuba, pero cómo esos chapisteros van a poder aguantar un préstamo de $500,000, por ejemplo, cómo lo van a pagar, cómo eso se puede asegurar. Eso es demasiado complicado, y que los propios estadounidenses saben que eso no se puede hacer con el tipo de economía que hay en Cuba, una economía de carretilla y de callejuela. Ahora, sin embargo, aquí lo interesante es que esta gente también fue al puerto de Mariel, y ese es el gran proyecto que está apostando el gobierno cubano, y ese es de lo que menos se habla, de lo que le están enseñando en el puerto de Mariel, y decirle por las probabilidades de inversión que hay en el puerto del Mariel. Esa es la inversión del gobierno cubano que necesita el gobierno. Eso es lo que el gobierno está buscando, las grandes inversiones para sus grandes proyectos. Yo creo que lo demás es esconderlo con esto de visitar a los cuentapropistas, al que vende croqueta o al que chapistea un guardafango de un carro. Yo creo que eso es esconder lo que de verdad quiere el gobierno cubano. No sé, así lo veo yo, porque de la otra manera no veo una realidad palpable en todo esto.
A mí me llamó la atención que lo recibiera Raúl Castro. Yo creo que ahí hay también un mensaje muy importante.
A otros niveles.
Claro. Michel.
De ambas partes. De ambas partes se están escondiendo cosas y manipulando la realidad. Por la parte de Raúl Castro, por lo que ustedes apuntaban, que se pretende dar una imagen de que hay un cambio en el país que en realidad no termina afectando a la gente de abajo, a la clase media que produce, a los trabajadores que necesitan o que necesitarían establecer su negocio, sino es un cambio que afecta sobre todo a la casta político-militar del país y empresarial. Esos son los máximos beneficiados de todo eso, y a determinados sectores, pero la clase media cubana desde luego no está en los planes del gobierno afianzarla, hacerla crecer, ponerla a producir, que generen riqueza y dinero, que se enriquezcan y que ayuden al desarrollo de la economía del país y a generar empleo. Eso no está en los planes de Raúl Castro. Entonces, por la parte del régimen cubano, se intenta llevarlo a estas cooperativas, enseñar algunos trabajos por cuenta propia, cuando en realidad lo que está detrás de todo esto es el cabildeo habitual de todos estos años por la derogación del embargo, por, como se dice en buen cubano, hacerle la boca agua al empresariado norteamericano con la zona del Mariel y con algunas otras facilidades, ley de inversión extranjera, para que a la vez estos empresarios presionen a la administración y intenten conseguir sus objetivos. Eso es así. Pero de la parte de los empresarios, esta yo creo que es una visita equivocada y sobredimensionada. ¿Por qué? Porque estos empresarios norteamericanos están representando únicamente sus intereses. Por más que nos digan que están pendientes de que Cuba crezca, de que los cubanos puedan resolver su problema, y esto no es porque sean los empresarios norteamericanos esta vez, es que siempre es así, o más o menos así, ¿no? Con sus honrosas excepciones a nivel mundial. Los empresarios negociaron en su momento, algunos, con la Alemania de Hitler, y han negociado con muchísimas otras dictaduras en el mundo sin ningún problema. Entonces, muchas veces hay que estar pendiente de eso, porque se utiliza la tragedia cubana y el tema de Cuba de por medio de todo esto para intentar hacer ver que a alguien le interesa lo que está sucediendo en nuestro país, pero en realidad cada cual está intentando representar sus intereses. A mí me parece muy bien que este señor le pida a Raúl Castro que abra más la iniciativa privada, que se profundice la iniciativa privada, pero en realidad no tengo ninguna razón para pensar que este viaje y todo lo que está pasando alrededor de esto tiene que ver con la calidad de vida del pueblo cubano, sino sencillamente con intereses empresariales que están de por medio, por un lado, y con intereses del régimen de La Habana por el otro.
Bueno, finalmente las autoridades de Costa Rica devolvieron a La Habana al cubano Yorbanqui Pérez de Piña, este joven que estuvo más de un mes atrapado en el aeropuerto Juan Santa María, en medio de una compleja situación migratoria. El abogado del cubano, el señor Eduardo Flores, dijo a la agencia EFE que Pérez fue subido a un avión con destino a Cuba, esposado, custodiado por dos guardias de seguridad y con la compañía de un médico. Flores afirmó que la decisión de Costa Rica se apega a la legalidad, pero no a los derechos humanos, pues el cubano teme por su vida si regresa a su país. Según el abogado, en Costa Rica se agotaron todos los recursos legales internos, incluso el gobierno le denegó una petición de asilo, pero consideró que se le debió haber dado una visa humanitaria o tiempo para hacer la gestión con un tercer país. Un poco complicado el caso de este hombre que había viajado el 24 de abril a Costa Rica procedente de La Habana, donde había viajado desde San José para visitar a su madre, que se encontraba enferma. Pero al retornar a Costa Rica, las autoridades le denegaron el ingreso al país por tener vencidos un carnet provisional de refugio y un permiso de trabajo, así por no contar con residencia. Por cierto, nunca solicitó residencia, la petición de residencia en Costa Rica. ¿Qué situación tan rara?
Es muy extraña, y la deportación de Costa Rica es bien extraña también en estas condiciones, ¿no? No es un cubano que trató de entrar por primera vez, vivía. No sé.
Lo dice extraño. El abogado, se apega a la legalidad, ¿no?
Michel Suárez, su comentario.
Bueno, los cubanos tenemos un problema, creo que uno no, tenemos otro problema en nuestra larga lista de problemas, y es pensar que nos lo merecemos todos. Eso lo vemos muchas veces. Este no es el único caso, de un cubano que con los documentos vencidos de otro país, sale de ese país, va a Cuba, cuando en realidad se supone que si usted es perseguido no debería estar en ese tipo de operaciones. Y cuando usted pide asilo político o algo parecido, pueden incluso fallecer algunos de sus familiares más cercanos y usted no poder regresar a ese país donde, según usted, se le persigue, por eso ha pedido asilo político. Pero los cubanos estamos realmente en una situación en la que creemos que podemos llegar a un país, hacer lo que queramos en ese país. En eso ha influido un poco quizás las facilidades que hemos tenido los cubanos en Estados Unidos en cuanto a la normalización de nuestra documentación en Estados Unidos y en algunos otros países. Pero estos cubanos sin documentación válida, que después quieren regresar a esos países y exigir que se les deje entrar, realmente tienen un problema muy serio. Y digo más, crean un problema a los otros cubanos que necesitan mañana, hoy o mañana, acceder a trámites en esos países. Y también a los que millones que están en la isla y que quisieran estar en esos países y no pueden. Sin embargo, estos que han tenido la suerte de poder viajar, de poder estar en otro país, de escapar y vivir en ámbitos de libertad, realmente se dan el lujo incluso de perder la residencia, de intentar regresar a Cuba y de vivir situaciones muy trágicas, muy lamentables como esta que acabamos de vivir en Costa Rica.
Sí, sí. Así mismo. Bueno, antes de finalizar, vamos a compartir con nuestros oyentes y nuestros invitados una información que prácticamente es una decisión histórica. Las personas transgénero que se benefician del programa de salud Medicare acá en Estados Unidos ya no podrán ser automáticamente rechazadas al momento de solicitar que ese programa asistencial les financie las operaciones de cambio de sexo, y así lo ha determinado un panel del Departamento de Salud y Servicios Sociales en San Francisco, California.
Increíble, bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, con esa nota ponemos punto final a esta tertulia. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Las Noticias Como Son, y cuando regresemos continuamos con mucho más informaciones para ustedes aquí en Radio Martín.
Ya regresamos.